¿Blue Demon llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
¿Y qué tal? Ya estamos una vez más en otra nueva emisión de este su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a través de internet. Los saludamos a todos ustedes el día de hoy. Aquí en el micrófono, Cristian Rosales. En el control operativo está Diego León. Y pues ya listos con la información para este día, porque se dio bastante información el fin de semana pasado. Y pues también, aparte de eso, traemos los datos, la información que pues estamos presentando a ustedes cada miércoles, perdón, para que pues también estén muy bien enterados e informados de cómo es que se maneja este mágico mundo de la lucha libre. Y pues el día de hoy vamos a escuchar una historia de un personaje muy muy conocido por, yo creo que todos los mexicanos, si no lo llegaron a ver luchar, yo creo que sí lo llegaron a ver en sus películas o en alguna otra, como por ejemplo en una playera o en algo, y ya identificaron a este luchador conocido como El Santo, el Enmascarado de Plata. Y pues este luchador, en sus inicios, para los que no sabían, hacía sus propias máscaras. Él diseñaba la máscara que iba a portar, y esto fue porque antes de ser luchador él era costurero, y pues de ahí vino a que pues él mismo realizara su máscara, El Santo. Este gladiador comenzó con otros nombres, y después ya para portar el nombre del Santo fue por allá en 1942, ya como el Enmascarado de Plata. Su primera lucha fue ante Bobby Bonales, Lobo Negro, Gorila Macías II, Bobby Roode, el Murciélago Velázquez, Ciclón Veloz y Parlisky. Y él perdió al ser descalificado por haber hecho pues ser demasiado rudo, porque él comenzó como rudo y por ahí se pasó de la mano con el Ciclón Veloz. Pero ¿qué les parece si, para adentrarnos y escuchar un poquito más de información acerca de este gran personaje que, como les digo, pues es un ícono de la cultura mexicana? Con El Santo nos reconocen a los mexicanos alrededor del mundo, porque su leyenda fue muy muy vista, sobre todo por la trascendencia que tuvo dentro del cine. Y pues vamos a escuchar un poco más de información de este gran personaje luchístico como lo es El Santo. Y pues con esto les damos la bienvenida. Ojalá que se queden durante toda esta hora de excelente información, para que pues se mantengan informados. Y pues vamos a escuchar este trabajo que les presentamos aquí en Gladiadores del Ring, en voz de mi compañera Lupita Arceo, una pequeña biografía de El Santo aquí en Gladiadores del Ring.
Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el Enmascarado de Plata!
La leyenda inmortal, Santo el Enmascarado de Plata. Su nombre real era Rodolfo Guzmán Huerta y nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo. Inició su carrera de luchador en 1934 en el barrio Bravo de Tepito, usando nombres como Hombre Rojo, Enmascarado, Murciélago II y Demonio Negro. Este héroe de carne y hueso mexicano llevó más allá el personaje de solo los cuadriláteros, trasladándolo hasta el cine, en donde filmó más de medio centenar de películas. En ellas, el enfrentamiento del bien contra el mal estuvo siempre presente. El Santo debutó en 1942 en la Arena México y el nombre fue sugerencia de su entrenador Jesús Lomelí, quien pretendía armar un equipo de luchadores en donde todos usaran vestimentas plateadas. Al comienzo formó parte de los Rudos para después pasar al bando técnico, ya que su nombre resultaba más acorde. Poco tiempo después, la fama que adquirió como luchador creció exponencialmente, gracias a que el dibujante y editor José Guadalupe Cruz lo inmortalizó en una tira cómica impresa en papel sepia que se publicaba cada semana. La historieta fue tan popular que llegó a vender 1,000,000 de ejemplares semanales.
Con patadas voladoras, su llave de a caballo, les dejo un nuevo aspecto.
En esta esquina, el Santo y el Cavernario. Y en esta otra,
en 1952, el Santo realizó el considerado por muchos como su más grande logro al exponer su máscara contra Black Shadow. La enorme rivalidad entre el Enmascarado de Plata y el Príncipe Negro concluyó en la Arena Coliseo, donde el gran ídolo de la lucha libre mexicano despojó de su mítica capucha al hombre que dijo llamarse Alejandro Cruz Ortiz. Dos topes y una rana en la tercera caída fueron fulminantes. Después de este acontecimiento, la rivalidad entre el Santo y Blue Demon se acrecentó, ya que el demonio azul advirtió que vengaría la derrota de quien consideraba su hermano. El Santo debutó en el cine en 1958 con las películas Santo contra el Cerebro del Mal y Santo contra Hombres Infernales, ambas filmadas en Cuba y producidas por los hermanos Rodríguez. Sin embargo, estas cintas se hicieron con bajo presupuesto y producción deficiente, pues no se consideraba que pudieran tener mucho éxito. Las películas de El Santo combinaban horror y ciencia ficción, como en Santo contra el Estrangulador y Santo, el Enmascarado de Plata contra la invasión de los marcianos. Para el siguiente año, la fama de este ídolo del cuadrilátero llegó a otros países gracias al filme Santo contra las Mujeres Vampiro. Al comenzar la década de los 70, la temática se centró en intrigas policíacas y fantasías de terror, como Las Momias en Guanajuato, Misión Suicida, Santo en el Misterio de la Perla Negra o La Venganza de la Llorona. Santo jamás perdió su máscara plateada en combate y se creó el mito de que nunca se la quitaba. Se retiró de los encordados en 1982 y en enero de 1984 se presentó en el programa Contrapunto de Jacobo Zabludovsky, donde mostró su rostro ante la sorpresa de todos los asistentes y televidentes, aunque solo mostró una pequeña parte de su cara. Un par de semanas después, el 5 de febrero, luego de una presentación en el Teatro Blanquita, el legendario luchador falleció de un infarto. En ese momento nació la leyenda, el Enmascarado de Plata.
Esa es mi vida, es el éxito que me ha ayudado a tener este personaje. Soy feliz en este ambiente, con la máscara, y yo con el Santo seguiré enmascarado por muchos años todavía. Así no fuera como deportista, sino como actor, sino como personaje en aventuras de fotonovelas, pero no me gustaría que el personaje muriera, aunque ya estuviera retirado.
Se sentía enardecida sin cesar.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Pues ahí tenemos esta pequeña biografía en donde analizamos los puntos más importantes o algunos de los puntos más importantes de la carrera del mítico Santo, el Enmascarado de Plata. Y pues como bien lo menciono, también pues es ya un ícono de la cultura mexicana porque pues cuántas playeras no hemos visto con la imagen del santo, cuántas tazas, cuántas gorras, todo lo que envuelve a este personaje, y que sus películas le dieron un realce muy alto a este personaje. Tal es así que en Europa fue o son muy conocidas sus películas, se presentan en festivales de cine importantes de alrededor del mundo, y que pues siguen todavía hasta la fecha trascendiendo junto con los chicos grandes y todos pues esta historia de El Santo. Como lo menciona también la cápsula, una de sus más grandes, o uno de sus más grandes logros, fue el haber quitado la capucha a Black Shadow. Eso fue para él un logro muy importante, porque pues fue una rivalidad muy, muy, muy acérrima que llevaban estos dos personajes. Y pues como lo menciona también la nota, fue en la tercera caída, que fue de muy impactante para todo el público que vio esta lucha. Fue muy sensacional, fue excelente esa tercera caída, y pues ahí fue donde le gana y le arranca la capucha. Black Shadow había dicho, había dado declaraciones en donde él aseguraba que le iba a quitar la máscara al santo con todo y la cabeza, imagínense. O sea, era bastante fuerte la rivalidad que tenían estos dos íconos de la lucha libre. En unas declaraciones que el mismo Black Shadow decía, que iba a descubrir el rostro del campeoncito antipático que todos conocían, y que lo iba a destruir, y lo iba a ridiculizar. Y pues lamentablemente para él, pues no se dio eso, y fue al revés. El santo ganó a Black Shadow, y pues ya tuvo que despojarse de la máscara. Y pues películas del santo, como pues es conocido por todos, hay bastantes. Está El Santo contra las Mujeres Vampiro, está la película de las momias de Guanajuato, está una película que es la de El Santo contra Capulina, también. Pues imagínense, entonces fueron más de 50 películas, es bastante material el que nos dejó El Santo. Y aparte de eso, pues también salieron tiras cómicas o cómics de este personaje. Entonces pues fue El Santo, yo creo, uno del el justiciero mayor de aquí de México, como no sea un Superman de Estados Unidos o un Batman. Pero aquí pues el personaje no era ficticio, era un personaje real de carne y hueso que se presentaba a luchar cada noche en la arena. Y pues ahí yo creo que existe la gran diferencia entre los personajes, los héroes, superhéroes americanos o de otro país, a nuestro santo, al mexicano que dio su vida en este personaje. Y bueno, vamos a un corte de estación, y qué les parece si después seguimos con más información acerca de este emblema de la lucha libre nacional, en esto que es Gladiadores del Ring.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Bien, estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Cuautitlán. Pues si están sintonizándonos apenas, les damos la bienvenida y les recordamos más bien que estamos hablando acerca de El Santo, este luchador enmascarado que sin duda es el ícono nacional de la lucha libre. También tenemos el teléfono para que se comuniquen con nosotros, el 499-99-242-33, y tenemos la alada sin costo, el 01-800-701-9999, por si se quieren comunicar con nosotros, si nos quieren, pues no sé, contar alguna experiencia, si fueron a hablar alguna película de El Santo al cine, no sé, contra las momias o contra los monstruos o... Pues son muchísimas películas las que hay del santo, entonces pues si fueron a ver una película de este gran personaje, pues coméntenos, háganos saber su opinión acerca de cómo ven a este personaje o cómo, o para ustedes qué llegó a representar este personaje dentro de la lucha libre mexicana. Pues sin duda un como bien lo menciono, un gran ícono que pues si se ponen a ver, el santo fue como el boom de la mercadotecnia de la lucha libre. ¿Por qué? Porque hasta que apareció el santo fue cuando se dio el boom, ya que empezaron a salir productos, historietas, todo relacionado al santo, y fue el que más alcance y fama tuvo. Y pues la verdad que a nivel internacional se dio mucho o se dio bastante a conocer por el simple hecho de que tenía el carisma dentro del ring y la gente se identificaba con este héroe justiciero, que también les volvemos a recordar, pues él no comenzó como un luchador técnico, él era un luchador rudo en sus inicios. Entonces primero él se identificó como pues un luchador del bando rudo para después cambiar a el bando técnico. Y pues sin duda yo creo que esto le vino a beneficiar bastante, ya que con eso pues se dio más a conocer, y sobre todo porque pues era una época en la que México pues necesitaba un héroe, y yo creo que lo vieron dentro de este personaje y sin duda el santo lo supo valorar, el cómo la gente lo seguía, y pues la verdad le dio mucho empuje todo esto. Después de que el santo se retirara, pues nos dejó a su hijo, al hijo del santo. Y actualmente ya se encuentra también otro santo, que es el Santo Junior. Y pues sin duda el legado de este personaje va a seguir, y yo creo que por mucho, mucho más tiempo, porque ya es adoptado. Santo junto con Blue Demon son adoptados dentro de la cultura mexicana como los emblemas. ¿Por qué? Porque también si se fijan en el extranjero, la gente sigue a los mexicanos cuando los ven con las máscaras, dicen como el santo o como Blue Demon. Entonces pues eso nos representa también en el extranjero, las máscaras de estos dos personajes que sin duda fueron muy importantes para el país mexicano. Bueno, pues vamos a escuchar ahora cómo fue pues la despedida de el santo pues de este mundo terrenal. Vamos a pasarles este fragmento de los funerales del santo cuando falleció por allá en 1984. Entonces pues escuchemos este audio en donde se narra detalle a detalle cómo fue que se le dio la despedida al ícono El Enmascarado de Plata aquí en Gladiadores del Ring.
La leyenda enmascarada, el santo, fue sepultado hoy en la tarde acompañado de familiares, gente del pueblo y figuras de la lucha como Blue Demon, Huracán Ramírez, Bol Rubinsky y Enrique Llanes, así como otros muchos deportistas. Lágrimas, rostros ausentes, quizás en el recuerdo de este personaje, acompañaron al hombre hasta su última morada. El cortejo partió a las 11:04 de la agencia funeraria de Sullivan. Minutos antes de salir, sus amigos más cercanos montaron la última guardia en su honor. 11:00, el féretro en dirección a la carroza. El ambiente es electrizante, las porras y aplausos rompen el aire. Una vez colocado en el transporte, el mare magnum impide la movilización rápida. Los agentes funerarios se ven obligados a retrasar la partida. 11:35, una valla de aproximadamente 1,000 personas gritaba, en una sola voz, el nombre de Santo, Santo, Santo. 11:40 horas. Llega a los mausoleos uno de los hijos del santo, Héctor, quien habló sobre el último deseo de su padre.
Pues es que sus hijos siempre estuvieron unidos y siempre a su lado. Después su gran deseo, que siempre se fueran una familia unida.
12:05 horas. Visiblemente emocionados, Enrique Llanes primero y Vol Rubinsky después comunicaron su sentimiento por el gladiador.
Compañero limpio en todos los aspectos de su vida, un hombre que fue ejemplo para todos nosotros y que puedo asegurarle a usted que el santo se va y ya no habrá otro luchador como él.
Bueno, los recuerdos gratos fueron los viajes, cuando íbamos a luchar a diferentes lados, la compañía de él, el verlo siempre sonriente, porque cuando estaba con nosotros estaba sin la máscara, esa es la realidad, ¿no? Fue un gran compañero, un gran luchador, un gran amigo, un gran padre de familia, y la verdad es que se siente una gran tristeza ver que se ha ido.
12:11 horas, el cortejo ingresa al mausoleo. Al frente, el hijo del santo y Huracán Ramírez cargan en hombros el féretro. La excitación va en aumento, apretujones y jaloneo porque todo mundo quiere pasar al mismo tiempo. 12:30 horas. La atención general converge en la misa oficiada en su nombre. Después vinieron las porras y aplausos para el que fuera el más grande de los luchadores. ¡Santo! 12:40 horas. El desorden total, la excitación, el nerviosismo contenidos hasta el instante, estallaron. Los pasillos del mausoleo resultaron insuficientes para absorber tal cantidad de personas, algunas de ellas atropelladas. 12:55. Desesperación de los familiares, ante la inmovilidad del grupo, que no permitía el paso al féretro, y ante la nula cooperación de los asistentes para avanzar. Los que estaban enfrente no deseaban recorrerse hacia la parte trasera donde había un hueco. 12:59. Después de gritos, palmoteos y gestos desesperados, el santo fue sepultado. En su placa aparece la fecha de su nacimiento, 1917. Informe en 24 horas, Leobardo Magadán.
Bien, ahí quedó también este dato acerca de cómo se dio esta despedida ya de El Santo, que acarrió muchísima gente. El gremio luchístico se dio cita para darle el último adiós a, pues sin duda, a la máxima leyenda mexicana de la lucha libre, el santo. Él pues fue sepultado con su máscara y pues fue un personaje que en todas sus luchas que apostó la máscara, en ninguna perdió. Entonces pues es digno de también de reconocer de este personaje. Y como escuchábamos en el audio, había personalidades como Wolf Rubinsky, polifacético actor, luchador y empresario, y que pues no sé si a lo mejor lo recuerdan, en algunas películas salía también con Cantinflas este personaje, y pues ahí escuchábamos las declaraciones de que pues el santo era una persona noble, aparte de la fama que tenía, pues también pues estaba su lado noble, su lado humanitario, que sin duda no solamente pues era un superhéroe, era también una persona de carne y hueso que también sentía y llegó a sufrir y llegó a batallar muchísimo dentro de pues este ambiente de la lucha libre, como todos los luchadores, yo me imagino, tocando puertas, a lo mejor pasando hambres y desesperación, y como viven los luchadores, no pasar a lo mejor algún evento con la familia. Todo esto lo viven ellos, y el santo yo creo que no fue la excepción, también él vivió esto. Y vámonos a escuchar ahora nuestro, pues ya que va a ser el tradicional diccionario de la lucha libre. El día de hoy vamos a presentarles una llave excelente para que pues estén al pendiente y vean tengan algo más de información acerca de las llaves que se utilizan dentro de la lucha libre. Con esto nos vamos a un corte de estación y vamos a regresar con más información a esto que es Gladiadores del Ring.
Para cada llave, su contrallave. Y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. La anibalina. De las muchas aportaciones que nos hereda Carlos Ignacio Carrillo Contreras, el inolvidable Aníbal, llamado así por el general cartagenero Aníbal, siempre se distinguió como uno de los luchadores altamente dotados en técnica y elegancia. Sus patadas voladoras, su efectiva quebradora, de las cuales solo bastaba una para que el enemigo se retorcijara del dolor, y por supuesto, imposibilitarlo para levantarse. La anibalina es una creación magistral del maestro Saeta Azul, donde el castigo consistía en cargar de frente al enemigo con sus piernas en los muslos del que la aplicaba, pasando la cabeza entre la axila para así castigar el cuello y haciendo, por último, una palanca en ambos brazos. El castigo era terrible e incluía castigo a la espalda, que era muy evidente, y el hecho de que el rival ni siquiera pueda tocar el suelo hace de esta llave una ejecución letal. La furia azul Aníbal perdió la incógnita ante Máscara Año 2000 el 13 de diciembre de 1991 en la Arena México. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Bien, y estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Anteriormente escuchábamos esta llave, la anibalina, dentro del diccionario de la lucha libre. Y antes de continuar, queremos mandar los saludos correspondientes a la gente que ya nos está escuchando, nos está sintonizando. Entonces, pues quiero mandar el saludo a mi compañera Lupita Arceo, que nos prestó su voz para la cápsula que escuchamos al inicio del programa acerca de El Santo. Entonces, el saludo para ella. Dice que está aprendiendo bastante y que quiere que quiere aprenderse la anibalina. Entonces, pues luego le decimos cómo es esta llave y luego le conseguimos hasta un luchador, no sé, para que se ponga a practicar también. Y pues también mando los saludos a mis papás, a mi papá, a mi mamá, que me están escuchando, a mi hermana también, que están sintonizando el programa del día de hoy de Gladiadores del Ring, a mi esposa Nancy Pérez también, que está en sintonía del programa del día de hoy de Gladiadores. Y también el saludo para mi carnal Miguel Ángel Castro de la Tolinga, que también está sintonizando Gladiadores del Ring, que ojalá que le esté latiendo la información que también traemos el día de hoy. Y un saludo también hasta Zacatecas a el señor Carlos García, excelente persona, y también es muy muy fanático. Y la verdad, pues es una persona que sabe de mucho acerca de cómo está ahorita el ambiente de la lucha libre. Y entonces le mandamos el saludo hasta Zacatecas a Carlos García. Y pues a todos ustedes les recordamos que tenemos también la línea telefónica a su disposición para que se comuniquen con nosotros, nos cuenten sus experiencias en la lucha libre, nos platiquen si conocieron algún luchador o si saben de algún luchador que les haya impactado en su infancia y quieren que abordemos a lo mejor su historia. Pues ahí están los números, el 99-242-33, y tenemos nuestra lada sin costo, el 01-800-701-9999. Ahí se comunican con nosotros, nos dejan sus datos y con mucho gusto aquí les estaremos enviando un saludo. Y bien, vámonos con las noticias. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado se dio pues el enfrentamiento de Triple Manía, este evento magno de AAA que pues sin duda dejó a muchos con un buen sabor de boca, a otros no tanto. No sé si alguno, si alguna persona haya visto cómo fue el evento que sucedió el pasado sábado. Ya había retos, ya teníamos luchas de apuesta, se concretaron, se dieron pues ahora sí con todo. Y pues vamos a abordar, yo creo que las luchas más importantes que hubo de dentro de este evento, que fue Triple Manía. Y una de ellas fue sin duda el Máscara contra Cabellera de Fabi Apache contra Lady Shani, en donde pues Lady Shani le gana la cabellera a Fabi Apache en una lucha en donde pues vemos intervención de referees, hasta vemos a los referees luchando. Un poco extraña la manera en cómo se dio esta victoria. No sé ustedes qué piensen, si ya vieron la lucha ese mismo día o si la vieron posteriormente. No sé ustedes qué piensen, pero la verdad yo creo que pues la intervención de los referees es algo como que no agrada mucho. Tal vez buscaban un protagonismo los referees, o pues a lo mejor la persona encargada de pues la intervención de cada parte pues también le exageró un poquito, pero pues ya se dieron los resultados. Al final Fabi Apache pierde la cabellera y pues vamos a escuchar entonces las declaraciones de Lady Shani después de ganar la cabellera de Fabi Apache, en donde nos dice que pues fue la lucha más fuerte que ha tenido en toda su carrera. Y escuchemos las declaraciones de Lady Shani.
Lady Shani, oye, logras ganar Triple Manía y te quedas con un gran trofeo, pero te costó sangre, sudor y lágrimas. ¿Cómo te sientes?
Pues me costó muchísimo, tú lo has dicho. La verdad es que fue una lucha, creo que la lucha más fuerte de toda mi carrera, pero siempre lo he dicho. Quería enfrentarme a las grandes, era una grande. Esta fue la oportunidad perfecta. Me costó muchísimo y la verdad, estaba a punto de darme por vencida, la verdad. Pero creo que escuchar los gritos de la gente te hacen sacar ese extra siempre y no podía quedarle mal al público.
¿A quién le dedicas el triunfo esta noche?
A mis papás, claro. Mis papás, a mis maestros, incluso al señor Apache, que le aprendí muchísimo. Él fue el encargado de pulirme en mi llegada a AAA. Y bueno, creo que mis padres, mi familia y todos mis maestros son los que han logrado esto.
¿Cuáles compromisos más grandes, no?
Bastante. Sé que esto lleva una gran responsabilidad y ser grande, pues, lleva responsabilidades más grandes, ¿no? Así que no me voy a detener, voy a seguir preparándome día a día, voy por nuevos retos. Quiero recuperar el Reina de Reinas, así que eso es mi siguiente reto.
¿La guerra con Fabi ya terminó? ¿Seguirá?
Yo pienso que esto apenas empieza. Pues, hace tiempo la perdió, no se rapó. Ahora, la verdad, se ganó todo mi respeto porque, a pesar de las intervenciones, cumplió y eso merece un gran respeto. Así que yo creo que su odio hacia mí ahora va mucho más y creo que el campeonato lo va a defender a capa y espada.
¿Esto compensa un poco haber perdido incluso el centro Reina de Reinas?
Creo que tiene más valor una cabellera todavía que un campeonato, y más la de una grande, siempre lo he dicho, ¿no? Así que quité un poquito de la mira el campeonato. Mi objetivo era la cabellera. Ahora que tengo la cabellera, sí quiero recuperar el campeonato.
Muchas felicidades.
Gracias. Gracias.
Bien, ahí escuchamos las declaraciones de Lady Shani, en donde dice pues que fue una batalla muy dura para ella, pero que le resultó en su favor. Una cabellera bastante importante dentro de el ámbito de las luchas femeniles. Y pues ahora sí se rapó Fabi Apache, porque como bien lo menciona ella, pues en alguna otra ocasión ya había tenido una lucha de apuesta y ahí nos quedó mal, no se rapó. Pero ahora sí lo hizo, ¿verdad? Y pues felicidades a Lady Shani, que se ganó la cabellera de Fabi Apache. En otras luchas también que acontecieron en este evento de Triple Manía, Sammy Guevara es el nuevo campeón mundial de peso crucero de AAA. Este luchador derrotó a Australian Suicide, que era el que ostentaba este título, y que pues ahora queda pues este campeonato con Sammy Guevara. También hubo otra lucha en donde se apostó los campeonatos mundiales de parejas mixtas de AAA, en donde participaron los campeones Niño Hamburguesa y Big Mami, que derrotaron a Dinastía y Lady Maravilla, al Hijo del Vikingo y Vanilla, y Angelical y La Hiedra. Entonces, pues también es otro resultado que queda ahí el campeonato mundial de parejas mixtas. Lo retienen Niño Hamburguesa y Big Mami. También hubo una lucha de escaleras. Yo creo que de todas las luchas, esta fue la que más gustó, en donde pues aparecieron varias facetas de luchadores. Entre ellos estuvieron Bandido y Flamita, Aerostar y Drago, estuvieron también Laredo Kid, bueno, entre otros muchos. Estuvieron varias parejas para buscar ser o convertirse en los retadores oficiales de los campeonatos mundiales de parejas de AAA, y los vencedores de esta modalidad de escaleras fue Bandido y Flamita. También otro acontecimiento que se dio fue que Conan y el Vampiro Canadiense pues otra vez empezaron a echar malo, y ahora pues se retaron, y el que pierda tiene que retirarse o irse de México y de AAA, ya no regresar. El contrato se lo entregó Vampiro a Conan, y Conan aceptó y firmó este documento. Entonces pues ya el que pierda pues ya, según esto, definitivamente se tiene que ir de aquí de México. Y pues bueno, otra de las luchas que también llamó la atención fue la de el megacampeonato. En esta lucha pues el vencedor fue Fénix, derrotando a Jeff Jarrett, que era el que ostentaba este título. También estuvieron Brian Cage y Rick Zaun. Entonces pues Fénix fue el ganador al pues ahí derrotar a Jeff Jarrett, que cabe destacar, dentro de la lucha intervino el Dr. Wagner. Se metió por ahí disfrazado de la parca. Jeff Jarrett pensaba que era Conan disfrazado de la parca, pero no, se quitó la máscara y era el Rey Wagner, que le dio la victoria a Fénix. Entonces pues vamos a escuchar las declaraciones que dio después de haber ganado este megacampeonato. Algo chusco que sucedió dentro de esta pelea fue que Fénix, al aventarse un vuelo por ahí, traspasó la valla que de seguridad y golpeó a la licenciada Marisela. Entonces fue algo chusco y no se hicieron esperar los memes en las redes sociales. Y si tienen la oportunidad, pues ahí pueden checar que dicen que la revancha de Triple Manía, en Triple Manía 27, va a ser Fénix contra Marisela. Entonces pues está muy muy chistoso este asunto. Fue por ahí un pequeño accidente que hubo, pero fue lo chusco de esta batalla. Entonces escuchemos las declaraciones de Fénix, el nuevo mega campeón, y después de esto nos enlazamos a nuestro siguiente corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Fénix, fue durísima la lucha y eres el nuevo mega campeón. ¿Cómo te sientes?
¿Cómo me siento? ¡Como nuevo! ¡Me siento renovado! ¡Acaba de llegar el verdadero Mexakin! No sé ni cómo lo hice, ni cómo lo logré. Pero lo que es cierto es que voy a seguir entregando el alma. No me importa dejarlo todo arriba. 2018 es el año de Mexakin. Pero el 2019 es el año del nuevo megacampeón.
Oye, sorpresivo, ¿no? Que apareciera Dr. Wagner a contar los 3 segundos. ¿Te diste cuenta de todo?
No me di cuenta hasta bajar. Hasta que vi al señor Wagner. estrecharme la mano. ¡Wagner! Te lo dije, te lo acabo de decir arriba del ring. Creo que la gente quiere ver al galeno del bien con el Mexa King. ¡Wagner! Todo el respeto y admiración. Esta noche te has aliado a mi victoria. Te ofrezco mi mano y pongamos orden en Triple A. El galeno del bien y el megacampeón. Porque aquí, en Triple A, de hoy en adelante, hay quien defienda la empresa. Quien sostenga cada sílaba de ella. No regresé a casa a jugar. Y lo estoy demostrando hoy. Regresé a casa a ganar. Porque nací para ganar. Y lo he demostrado. Y lo seguiré demostrando. Mexa King. Mega campeón.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Bien, ya estamos de regreso ya en nuestro último bloque de este su programa Gladiadores del Ring. Y pues antes de continuar con más información, se comunica con nosotros nuestro amigo Carlos García, en donde nos comenta, para los que no saben, pues iniciamos el programa hablando un poquito de la historia del Santo, y él nos comenta su anécdota acerca de este personaje y nos dice que cuando el Santo falleció, él tenía 13 años, se despertó para ir a la escuela y lo primerito que fue, lo primero que vio al ver la televisión fue esa noticia. Dice, no sé qué me pasó, que me enfermé y ese día no fui a la escuela. Entonces, pues al no haber asistido a la escuela, pues se enteró de esta noticia. Y pues yo creo que fue una noticia que impactó, sobre todo porque pues semanas antes él había estado en una entrevista y pues había destapado un poco su rostro. Y eso causó mucha euforia entre el público, o sea, se vio como que pues fue algo emotivo el que haya hecho esta acción el Santo. Y días más tarde pues nos despertamos con la noticia de que el Santo fallece. Entonces pues ahí está la anécdota de nuestro amigo Carlos García, que nos felicita por el programa, que nos dice que está excelente el programa y pues ojalá que nos siga cada miércoles en punto de las 9 de la noche. En este programa de Gladiadores del Ring. Y vamos a seguir entonces con más información acerca de Triple Manía, este evento magno de AAA, el evento estelar, lucha de apuesta de máscaras, póker de ases, en donde el Hijo del Fantasma, L.A. Park, Psycho Clown y Pentagón Jr. se enfrentaron. El inicio de esta batalla fue en jaula. Los cuatro luchadores ingresaron en jaula y dos de ellos, si lograban salir primero, quedaban ya libres de pues perder la máscara. Los dos que quedaran dentro de la jaula se iban a enfrentar y ahí se iba a definir el ganador y pues quién iba a perder la máscara. Pentagón y Psycho fueron los dos que salieron rapidísimo, de hecho, porque yo creo que lo que no querían era quedarse y pues tener o verse las negras y tener que o poder perder su máscara. Entonces pues lo que hicieron fue que rápido se salieron de esta jaula. Penta como que le echa, Pentagón le echa como un algo de fuego a Psycho para poder salir, y con eso ya salva su máscara. Y ya después quedaron Psycho, Elia Park y el hijo del fantasma quedaron dentro de la jaula. Algunos intercambio de golpes hubo ahí dentro de esta, de este enrejado, y Psycho es el que posteriormente sube a toda prisa y sale de la jaula, quedando en mano a mano Elia Park contra el hijo del fantasma. Y pues ya después de esto la jaula sube y es cuando se enfrentan. Elia Park gana esta batalla y le gana al hijo del fantasma, en donde él revela, el perdedor revela su identidad. Hubo declaraciones de Elia Park muy importantes, porque hace algunos años hubo un enfrentamiento por los nombres de la Parca, entre Elia Park y pues la Parca Triple A, o como era su personaje anterior, era Caris, la momia. Entonces pues hubo un enfrentamiento por este personaje y Elia Park había ganado, pero la comisión del Estado de México no le validó esta batalla en donde ganó. Y pues Elia Park sí le reclamó al fantasma y le dijo, pues aquí estoy demostrando que sí puedo, y estoy demostrándote también que pues aquí está la máscara de tu hijo, que hace algunos años me invalidaste la apuesta de por los nombres, y pues en respuesta aquí está. Y lo retó de hecho al fantasma también en una lucha de máscaras. Y pues veamos a ver si se concreta. Después de todo lo que sucedió, el hijo del fantasma dio sus primeras declaraciones, reveló su identidad, y pues vamos a escuchar estas declaraciones que dio el hijo del fantasma acerca de esta batalla en donde le tocó perder, y nos dice también su nombre y nos dice su experiencia dentro de la lucha libre. Entonces los dejamos con las declaraciones del hijo del fantasma.
Caer hoy, pero le reconoces a Elia Park y revelas tu identidad.
Sí, mira, lo más importante en un compromiso de apuesta, ya sea un campeonato, ya sea una máscara, una cabellera, es cumplir. Aquí hay un público asistente, más de 20,000 almas que estaban aquí, millones viéndonos en vivo. Y en este tipo de luchas hay que sacar todos los recursos. Y creo que una vez más nos demuestra Tapia porque es una leyenda. Todas las artimañas que quise aventarle, supo revertirlas. Y aquí fue una lucha de aguante. El señor es una bestia, es un toro. Y le reconozco la victoria, es una leyenda. Estrechar la mano de una leyenda, lucharle de tú a tú a una leyenda, hay que aceptar la derrota.
Fantasma, cuando entraron al vestidor, los dos se dieron un abrazo. ¿Qué te dijo Elia Park?
Que tenía todo su respeto. Y es todo mi respeto, me dijo. Y creo que eso es lo más importante en este juego de la lucha libre. Comandar respeto y recibirlo de tus rivales. Y creo que es lo más importante en una victoria o en una derrota. Reconocer el valor que tiene la persona que está frente a ti. Y el día de hoy, pues, gana Elia Park, se le reconoce. Pero la gente vio que dimos el alma, que nos fuimos hasta el borde del límite de lo permitido y aún más allá, por proteger lo más importante: sangre, sudor, lágrimas, violencia, e incluso técnica se vio en esta lucha, se vio de todo. Y al final, ganó Elia Park.
¿Estuviste un poco frustrado durante la lucha?
Hubo momentos, definitivamente, el señor tiene un aguante. Yo lo escuchaba bufar como una bestia. Y a la misma vez eso me inyectaba. No podía flaquearle, ¿me entiendes? Ya, ¿qué te puedo decir? Que contó más rápido el Tirantes, no pasa nada. Creo que si hubiera sido al revés estaría festejando en este momento. Así se ganan y así se pierden estas batallas, con honor, y hay que respetar al más importante, que es el público.
¿Te sientes también orgulloso de haber dado una lucha?
Creo que fue la lucha de la noche y creo que el público salió contento.
¿Qué te dijo tu padre después de que te despojaste de tu
máscara? Se le adelantó mi hijo y me dijo: papá, después lo volvemos a intentar. A veces se gana y a veces se pierde. El lobo solitario tiene que seguir adelante. Tengo que seguir mostrando esta calidad. Y vamos a buscar la revancha, por supuesto. El señor no se tiene que ir limpio. El día de hoy no se fue limpio y fue por escaso margen que ganó. Le reconozco la victoria, pero esa victoria pudo ser mía. La rivalidad tiene que seguir. ¿A qué se metió doctor Wagner? No lo sé. Yo creo que quiere limpiar su imagen. Está bien. Pero el público tiene que ver nuevas rivalidades. Ya el señor Wagner perdió la máscara y no la perdió con él. Ahora tiene que dejarme L.A. Park sacármela.
¿Tu nombre?
Jorge Luis Alcántar Boli, 34 años, 18 de luchador.
Pues ahí están las declaraciones del Fantasma después de haber perdido la máscara ante L.A. Park. El hijo del Fantasma pues dice llamarse Jorge Luis Alcántar Boli, de 34 años de edad y con 18 años de experiencia luchística. El hijo del Fantasma besó la lona y entregó la máscara a L.A. Park. L.A. Park lo felicitó y le dice que, al igual que con Pierrot, pues él respeta a sus rivales. Más después de enfrentarlos, y por eso, por haberlos enfrentado en esta situación, los respeta aún más. Un dato importante y que llamó muchísimo la atención y que yo creo que fue algo muy bonito de parte de L.A. Park fue el que, al hacerse presente para la lucha, al hacer su presentación, L.A. Park llegó con Pierrot Jr. Norberto Salgado, que pues como bien sabemos él sufrió un derrame cerebral y pues él se encuentra en silla de ruedas. Está ya mejor a como estaba cuando le sucedió este incidente, y se presentó L.A. Park junto con pues ya su amigo Pierrot. Es digno de admirarse esto de parte de L.A. Park, este gesto bondadoso de parte de un buen luchador. Y al finalizar esta lucha apareció Dr. Wagner, retó a L.A. Park un máscara contra cabellera. Y pues vamos a escuchar las declaraciones de Dr. Wagner, que quiere sacarse la espina, pero pues sí está un poco desequilibrado ahí el asunto, porque la máscara de L.A. Park ahorita ya se está empezando a cotizar más y pues va a ser un poco difícil, pero pues a ver qué sucede con Dr. Wagner Jr. Porque el reto pues está lanzado para la próxima triple manía. Entonces escuchamos a Dr. Wagner.
Inesperada tu aparición en Triple Manía y sales con un reto muy interesante para L.A. Park.
Bueno, un reto muy importante, ya que el señor salió muy triunfador esta noche. Enhorabuena, felicidades. Pero recuerden que él me ha humillado en varias ocasiones. Dice que ya no valgo, que ya no tengo experiencia, que ya estoy acabado, y no, para nada. Creo que el reto se lanzó aquí porque aquí en Triple A se hacen las luchas realidades. Como aquí yo vine a buscar una máscara, perdí una batalla, mandó la guerra. Entonces yo estoy dispuesto a acosarlo, a cuidarlo, a mimarlo para que llegue a ese encuentro dentro de un año en Triple Manía 27. Entonces, la moneda está en el aire. Yo me voy a concentrar, voy a dar lo mejor de mí, como los mencionó el público. Mucho público está renuente, pero yo estoy en las mejores condiciones físicas y mentales para poder enfrentarlo. Él, que se conserve un año.
¿Planea acorralarlo?
Cuidarlo. Más bien cuidarlo. Cuidar las espaldas para que llegue a ese gran encuentro, ya que él me ha humillado. Entonces yo tengo que hacer mi venganza, porque no es cierto, claro que era un clásico para Wagner, L.A. Park Wagner. En muchas ocasiones se le adelantaron las realidades, que fue una realidad del evento de lucha libre aquí en AAA, pero también aquí se hacen realidades, y es por eso que ahora voy a apostar mi cabellera. Y yo los invito a que sean testigos de lo que pueda pasar, de lo que va a pasar, de lo que se va a encontrar, que aún L.A. Park sin máscara.
¿Qué palabras le merecen todo lo que después le dijo L.A. Park? Que así se defiende la máscara.
Mira, él puede decir muchas cosas, estoy de acuerdo. Él es un ególatra. Qué bueno que salió victorioso. Pero qué tal si hubiera perdido. El hubiera no existe, salió vencedor. Y ahora yo quiero vencer a los grandes. Él se dice ser una leyenda. Yo también soy una leyenda, ya que hemos cruzado durante varios años. Y se pueden mencionar muchas cosas en el camino, pero ¿para qué? Mejor que se prepare. Yo los invito a que sean testigos durante un año lo que pueda pasar, para acosarlo y llegar a Triple Manía 27.
¿Estás seguro que te va a aceptar?
Yo le hice el reto abierto. No sé si tenga las agallas para poderlo hacer. Me aventó el micrófono, no dijo si sí o si no. Pero yo lo voy a, como mencionaron, lo voy a acorralar, lo voy a cuidar, lo voy a mimar y ver hasta que realmente sea un hecho esto.
Ahí están las declaraciones del Dr. Wagner Jr. Creo que Elia Park tiene asuntos con otros luchadores que también lo están buscando por su máscara. Digamos, pues ahí está el caso de Rush, que también pues quedó en el aire la moneda. Y pues es dice Rush también que lo espere, que espera que se concrete su también lucha de apuestas del 85 aniversario, en donde va a apostar la cabellera. Entonces, pues esperemos a ver qué sucede con el tiempo. Elia Park, a ver qué decide y por qué lado se va y a quién sigue después apostándole su máscara. Sin duda, pues yo creo que hay retos muy importantes que nos van a dar unas muy buenas luchas, y pues solamente nos resta quedarnos al pendiente. Y pues bueno, con esto nos estamos despidiendo de su programa Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a los que nos siguieron en internet. Ojalá que les haya gustado la información que presentamos el día de hoy. Y les recordamos que tenemos la retransmisión de este programa el domingo a las 10 de la mañana, para que no se lo pierdan. Si no escucharon toda la información, ahí está la retransmisión y escucharán el programa desde el inicio, donde estuvimos hablando sobre el santo y las noticias también que estuvieron presentes dentro del mundo de la lucha libre. Agradeciendo a Diego León en el control operativo, un servidor Cristian Rosales se despide de ustedes. Nos escuchamos la próxima en esto que es Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.